Cada vez que podemos tener esta oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y de ser expuestos a su palabra, el deseo de nosotros es, aparte de que tú puedas conocer más de Dios, que también lo que puedas conocer te pueda transformar. Y que esa palabra o lo que Dios te hable a través de lo que nosotros vemos aquí, que eso también pueda servirte para que tú puedas usarlo para ti, ¿no? Y que puedas vivirlo. Y que lo que tú oigas también lo puedas hacer, ¿no? Como dice Santiago, ¿no? Que lo puedas aplicar a tu vida. Entonces, y sobre todo porque eso es lo que le da gloria a Dios, y ese es nuestro propósito, y ese es el objetivo, y eso es el deseo de cada uno de nosotros, como hombres, para los hombres, para las mujeres también, para las parejas, para los matrimonios, y para los jóvenes, para los adolescentes, todo lo que formamos la iglesia. Entonces, vamos a capítulo 8, y vamos a leer el capítulo, son 66 versículos, y terminando, oramos, y luego entramos, ¿qué le parece? ¿Qué? Entonces, capítulo 8, Primera de Reyes dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el arca, sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuanto los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si tus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo Israel, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y le teman y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto del medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad suya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabaron Salomón de hacer a Jehová toda esa oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro Dios, que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó al rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos gracias. Y Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, ponemos este pasaje y estamos aquí, Señor, Primera de Reyes 8, y queremos que tú nos hables. Señor, hemos leído un pasaje largo, pero nos deleitamos en tu palabra, Señor. Nos gozamos, Señor, en que tú nos has dejado estos recursos para poder entender quién eres tú, para escuchar quién eres tú, para poder escuchar tu voz, para que tu Espíritu Santo nos hable. Y Señor, para que también podamos, Señor, crecer en nuestra confianza a ti, Señor, y en nuestra dependencia a ti. Señor, usa este pasaje. Háblanos, Señor. Señor, queremos ser, Señor, expuestos a tu palabra, Señor, con el propósito, Señor, de que podamos ser más como tú. Señor, que al terminar, que al leer, Señor, cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, que pueda escuchar, Señor, el mensaje que tú tengas para nosotros, Señor. Y Señor, tú sabes, Señor, que necesitamos y cuán necesitados estamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues podríamos orar, ¿no? Irnos a la casa, ¿no? Pero vamos a entrar en el pasaje, y la verdad Dios ha sido muy bueno, ¿no? Desde que empezamos el libro de Primera de Reyes, Dios nos ha estado mostrando lo que Él va a hacer y la fidelidad de Dios, y vamos a ver en este pasaje, y yo quiero que te conectes conmigo con lo que vamos a estar viendo, y vamos a ver varios atributos de Dios, vamos a estar viendo la providencia de Dios, vamos a ver también la fidelidad de Dios, y Y muchos de los atributos de Dios vamos a encontrarlos en este pasaje, y estate atento y que Dios te vaya mostrando, ¿no? Y que vayas viendo cómo Dios ha sido tan bueno. Y durante estos capítulos ha habido un personaje, una persona que ha tomado el libro, y ese es Salomón. Entonces, vimos cómo él, desde un principio, cuando él se encontró con el Señor, algo que él pidió fue sabiduría, ¿no? Y lo que él quería es, él veía un pueblo muy grande y él veía una tarea muy grande, ¿no? Entonces, él tuvo sabiduría para pedir sabiduría, y lo que pidió es que Dios le diera la capacidad de poder pastorear el pueblo de Israel, ¿no? Y de poder guiar al pueblo de Israel. Entonces, vimos cómo también Salomón, aparte de su sabiduría, pues él, Dios le había dado mucha riqueza, le había dado muchas provisiones, él tenía influencia, de hecho, fuera del territorio de Israel, Dios había extendido la paz también con todos los pueblos. Entonces, ese es Salomón, y esa es la persona que hemos estado viendo en estos capítulos, ¿no? Hasta el capítulo 7, vimos que Dios le dio una tarea de construir el templo. Dios le dijo, tú vas a construir el templo, y él estaba ahí guiando y trabajando para la construcción del templo. Entonces, pero yo estoy diciendo todo esto porque yo quiero poner un enfoque. Entonces, la verdad es que no trata ni es lo más importante Salomón, sino que Dios, el Dios de él, se ha podido mostrar y ha mostrado su fidelidad, y ha mostrado también lo que él puede hacer cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, ¿no? Y vamos a ver cómo este asunto, y lo que vamos a ver se trata de la fidelidad de Dios. En este capítulo 8 vamos a ver y entrar cómo el templo ya está terminado. Pero vamos a ver que Salomón simplemente es un participante más de algo que Dios está haciendo y algo que Dios está tratando de mandar como un mensaje. El templo ya está terminado. Vimos los capítulos anteriores, ¿no? Las medidas, todas las cosas que fueron incluyéndose en la construcción de ese edificio. Y vimos viendo también los tiempos, y fuimos viendo las personas que Dios había usado. De hecho, hasta personas extranjeras participaron en la construcción del templo. Entonces, aquí estamos ahora, y quiero que notes algo. El templo ya está terminado, y así terminamos en el capítulo 7, en el versículo 51, ¿no? Que así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Pero el capítulo 8 empieza así. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Entonces, David había trasladado el arca a la fortaleza de Sion, y ese lugar, nosotros leemos eso, si me acompañan, en 2 Samuel 6, en el versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces el arca había sido trasladada, David la había trasladada a Sion. Entonces, y es lo que leemos aquí, ¿no? Entonces, por eso Salomón y todos los ancianos y todo el pueblo van y se dirigen, ¿no?, para trasladar el arca. Es lo mismo que David ya había hecho y que leemos en 2 Samuel capítulo 6. Pero el versículo 2 dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces, ya el templo había sido terminado. De hecho, si leemos aquí y te fijas, dice que todos los varones se reunieron en el mes séptimo, ¿no? En el día de la fiesta solemne. Y el templo había sido terminado ya hacía 11 meses. Vamos un poquito atrás, en Primera Reyes 6, en el versículo 37, dice, en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. 7 años había durado esa construcción y había sido terminado en el mes octavo. Pero algo sucedió, ¿no? Que se postergó la inauguración hasta 11 meses después. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué se celebraba? Se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Había fiestas principales para el pueblo de Israel, ¿no? Como celebraban la Pascua, celebraban también los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, pero este tiempo en el que están celebrando es, dice, la fiesta solemne. Y realmente era una fiesta, ¿no? De una u otra forma, Salomón había esperado ese tiempo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se reunía para tener esa fiesta. Entonces, es en ese tiempo donde se junta la gente. Entonces, vemos esta instrucción de cómo se celebra en este mes 7, en Levítico 23, dice en el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaste 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y ahorita vamos a entender por qué estamos hablando de esto, porque vamos a ver que ese tiempo donde el arca fue trasladada y fue movida y estuvo en cortinas, ya terminó. Y ahora hay un edificio, hay un lugar fijo que el Señor ha establecido para que en ese lugar more la presencia de Dios. Entonces, dice el versículo 3, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El cuidado y la supervisión del arca siempre perteneció a la descendencia de Aarón, ¿no? Eran ellos, eran los sacerdotes, eran los levitas los que tenían esa tarea. Y Salomón no iba a cometer el error que había cometido David su padre, ¿no? En el mismo 2 Samuel 6, ahorita leíamos cómo fue trasladada el arca, pero antes de que sucediera ese traslado exitoso, había sucedido que habían ido a trasladar el arca y le habían puesto un carro nuevo y venían con trasladando el arca, y entonces el arca tropieza el carro y Uza extiende su mano y muere, ¿no? Entonces, la fiesta en ese momento de trasladar el arca y esa celebración terminó. Y David terminó triste y terminó afligido por lo que había pasado. Entonces, ahora la tarea parece ser que se está llevando como el Señor había dicho. Entonces, marca aquí que los sacerdotes y los levitas eran los que estaban trasladando, ¿no? Entonces, durante 500 años, el arca había sido transportada en tiendas, en cortinas, pero ahora es trasladada por los levitas a un lugar fijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El tabernáculo de reunión estaba en Gabaón. ¿Se acuerdan que Salomón había ido a adorar a Gabaón porque ahí estaba el tabernáculo, aunque el arca estaba en Jerusalén? Entonces, sucede eso, que se traslada, hay el movimiento de todo del arca, y están todo el pueblo de Israel haciendo el traslado de todas las cosas hacia el edificio, hacia Jerusalén. Entonces, en el versículo 5 dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Entonces, había alegría, ¿no?, en este tiempo, había celebración. El arca estaba siendo ya llevada para cumplir el propósito por el cual se había diseñado el templo. Entonces, también dice que el arca había sido trasladada y metido en el santuario, ¿no? Versículo 6 dice: los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y ahorita vamos a ver cómo se enlaza este evento con el versículo 12, cuando dice Salomón que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Entonces, el arca estaba en un lugar donde era cubierta por las alas de los querubines. Lo que marcaba es que en ese lugar no podía habitar ningún hombre. Lo único que podía habitar ahí era la presencia de Dios. Entonces, era un lugar donde solamente moraba la presencia de Dios. Entonces, ninguna persona podía entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces, no había acceso a ese lugar. En ese lugar solamente moraría la presencia de Dios, ¿no? Entonces, si me acompañas a 2 Crónicas 5:11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas y cantores, todos los de Asaf, todos los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Entonces, la fiesta de los tabernáculos se trataba de una celebración, de una fiesta, y vaya que sí hay fiesta, ¿no? Entonces, estaban, imagínate, ¿no?, 120 sacerdotes estaban solamente tocando trompetas. Imagínate, ¿no?, qué impresión, o sea, ver el tiempo de Dios, de celebrar, de adorar, que el lugar que había sido construido por fin estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido diseñado. Ese lugar, con todo lo que habíamos estudiado que se había ocupado para construir, con todo lo que se había metido en ese edificio, con todo el trabajo que se había hecho, 7 años de movimientos, de estar gente trabajando ahí, vimos cómo los cimientos, todas las vestiduras y toda la riqueza, todo el esplendor que mostraba ese edificio, no tenía ningún valor si la presencia de Dios estaba ahí. Ese edificio no servía para nada si no cumplía el propósito para el cual había sido diseñado, que el arca de Dios estuviera ahí. Y de verdad que cuando leía eso, no pude dejar de pensar en nosotros, ¿no? En la iglesia, en lo que Jesús ha hecho, ¿no? Entonces, si pensamos, cuando Dios crea el hombre y está el hombre ahí, primeramente el hombre es un ser sin vida, es un cuerpo simplemente, es polvo y es algo que forma parte de la creación nomás. Pero cuando Dios sopla, en esa materia, cuando Dios sopla en esa obra creada, entonces todo tiene sentido, ¿no? Entonces cobra vida, entonces eso puede tener sentido, puede vivir, y eso puede adorar a Dios, que ese es el principal propósito de todo esto. Y piensa en eso, cuando tú piensas en nosotros los que hemos tenido un encuentro con Dios, y Dios nos ha apartado, Dios ha hecho una obra en nosotros de santificación, que está en proceso, sí, pero cuando Dios comenzó la obra en nosotros, fue algo que Él comenzó y Dios lo va a terminar. El propósito de cada uno de nosotros como creyentes es adorar a Dios, y ese debe de ser en lo cual debemos estar trabajando para poder cumplir el propósito real de por qué estamos aquí. Entonces, nuestro propósito es adorar a Dios, y eso incluye obedecerle a Él, estudiar quién es Él, conocer cada vez más lo que Él desea de nosotros, para que entonces sí podemos cumplir con el gran propósito que Jesús dijo de amar a Dios sobre todas las cosas y también poder amar a nuestro prójimo, que es lo más difícil, ¿no? Porque amar a Dios, Él me ama, pues fácil, yo lo amo también, y a veces me le pierdo también, pero cuando se trata de amar a los demás, la verdad ahí sí está bien difícil. Cuando se trata de amar a los demás, de decir voy a renunciar a lo mío, voy a dejar lo que me conviene, voy a dejar de, y me voy a humillar y voy a pedir perdón, es lo más difícil para mí. Yo creo que para ustedes no, pero para mí sí. Entonces, todo esto es porque no se trata solamente de que estamos estudiando esto por nomás porque sí. Todo tiene un propósito, tiene sentido. Entonces, el propósito de ese templo era cumplir que fuera ese lugar, que fuera de impacto para el pueblo de Israel, pero también fuera de impacto para todo el mundo. Entonces, versículo 9 dice, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dice, este lugar, el lugar fue lleno de la presencia de Dios. Entonces, ese era el propósito, y estaba cumpliendo con el propósito, que habitar ahí la presencia de Dios. Entonces, si piensas que lo que había en ese lugar, que solamente estaban, dice, las dos piedras de la ley, y pensamos en eso, ¿por qué daría Dios tanta importancia a que ese objeto preciado estuviera ahí? No estaba la olla que contenía el maná, no estaba la vara que reverdeció, y el pasaje nos dice que estaban ahí las tablas de la ley. Entonces, la instrucción de Dios, todo lo que representa, lo que Dios desea para nosotros, estaba ahí. Estaba su presencia, pero también estaba la palabra de Dios. Entonces, el que estuviera la palabra de Dios ahí, que tuviera los mandamientos, no cumplía simplemente como el objetivo de ser un amuleto, ¿no? El deseo de Dios es que el pueblo de Israel pudiera ver la palabra de Dios, o que esa lámpara estuviera ahí. Pero lo que Dios deseaba, que esa lámpara pudiera ser encendida, ¿no? Entonces, para que pudiera ser esa luz que pudiera iluminar nuestro caminar. Entonces, el propósito de Dios era ese, que cuando pensaran en lo que había ahí, pensaran que Dios ha dejado instrucciones y la palabra de Dios estaba ahí. Entonces, la otra cosa es que si pensamos en Salmo 18:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 84:5-6 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, la bienaventuranza está ahí. La palabra de Dios cumple también un objetivo, ¿no? Que instruir al pueblo para que el pueblo pueda conocer cuál es la voluntad de Dios ¿Y por qué Dios desea eso? Porque Dios desea relacionarse con nosotros. Este es el único Dios que busca tener una relación con su creación. No hay otro Dios. Los demás dioses falsos están ahí buscando recibir adoración, pero el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, es un Dios que busca tener relación. Y lo que pasa, si pensamos desde el principio, cuando Dios estaba en el huerto del Edén, cuando estaba ahí Adán y Eva, Dios tenía una relación con ella, con ellos. Él podía estar con ellos cara a cara, ¿no? Entonces, pero eso se rompió por causa del pecado. Entonces, el pecado es algo que nos está separando o que nos separa de un Dios que es santo. Entonces, todo esto que pasó, que Dios habita en ese lugar, que está en ese lugar oscuro, separado, todo eso es porque Dios está buscando proteger. Pero también Dios, a través de su palabra y de todo eso que tú puedes ver, todos esos detalles, todos esos requisitos y todas esas instrucciones que a veces te pueden abrumar, decir, ¿para qué puede servir todo esto, tanto rollo? Todo eso y cada una de las cosas que forman parte de ese lugar muestran la misericordia y el amor de Dios. Porque Dios ha hecho todo eso por el único propósito que tiene Él, es de tener una relación con nosotros y mostrar su amor para con nosotros. Entonces, eso es algo que te tiene que llenar de alegría, de saber que el Rey, creador de todas las cosas, que el Rey que hizo todo esto, lo que podemos ver, el Dios invisible, todopoderoso, el Dios justo, ese Dios quiere tener una relación con nosotros, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, eso tiene que ser una causa de gozo. Que nos mueva a buscar de Él. Que nos olvidemos de que dependemos de lo que estemos pasando. Que dependamos de las circunstancias externas. Que dependamos del amor o de la aceptación de otras personas. Dios te ama, Dios me ama. Y eso es la mayor causa de gozo, debería de ser en nosotros, para que no hubiera aflicción, para que no hubiera temor, para que pudiéramos descansar en Él, para que pudiéramos tener confianza, que podemos vivir el día de hoy sin preocuparnos el día de mañana, porque Él tiene control del día de mañana, porque basta cada día su propio afán, porque sabemos que el día de ayer Él obró, Él trabajó y estamos aquí por su gracia, su misericordia, y mañana, si Él quiere, vamos a estar, y si no quiere, también va a ser bueno, porque no vamos a estar y vamos a estar con Él. Entonces, y si tú no estás en esa seguridad y viviendo en eso, acércate a Dios, busca de Él, acércate a Él. Juan 3:17 es un versículo que hemos abusado mucho de él, porque Juan 3:16 le ha hecho bullying, ¿no? Pero el versículo 17, Juan 3:17 dice que no vino Dios al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, este Dios es un Dios maravilloso que está relacionándose con su pueblo. Versículo 12 dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Y piensan esto, ¿no? Cuando estudiábamos, bueno, que no, Dios dice que habita en luz inaccesible, sí. Lo que está haciendo referencia, ahorita comentaba, es que el lugar donde habitaba Dios, la presencia de Dios, el arca, estaba cubierto por las alas de los querubines. Entonces, no significa que Dios habitara en oscuridad, entonces, sino que habla del lugar de su habitación, ¿no? Habla del lugar donde estaba ahí el arca. Entonces, Dios había dicho que Él habitaría en nube. De esa forma se comunicó con Moisés, porque la nube no representaba a Dios, sino que representaba esa cubierta, ¿no? El lugar donde moraba la presencia de Dios, de forma que la persona que se acercaba a Él era protegida. Entonces, Dios, dice 1 Timoteo 6, 16, que Él habita en luz inaccesible. En cuanto a su santidad, Dios es luz. De hecho, 1 Juan 1, 5, si me acompañan. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En cuanto a su presencia, nadie ha visto a Dios. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios es un Dios que habita en luz, Él es luz. Entonces, versículo 13 dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y el pueblo sabía que se estaba recibiendo Salomón. El pueblo sabía que Dios había dado su aprobación a este lugar para morar en él. La bondad de Dios había sido manifestada hacia Israel. Entonces, Dios estaba aprobando el lugar que había sido construido. Entonces, la presencia de Dios iba a morar en ese lugar. De versículo 14 al 21, vamos a leer un discurso, el discurso de Salomón al pueblo, que marca la providencia de Dios, ¿no? Entonces, leímos ahorita, pero si nos vamos al versículo 15, dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, aquí vemos el cumplimiento, la provisión de Dios y el agradecimiento de Salomón a Dios, ¿no? Por haber cumplido su palabra, por haber proveído todo para que este lugar estuviera funcionando, ¿no? Entonces, Dios había proveído el tiempo, había proveído el lugar, había proveído las provisiones, las personas, y todo esto había sido simplemente por un acto de gracia. El pueblo de Israel tenía que ver cómo Dios los había escogido a ellos, no porque fueran el mayor de los pueblos o el mejor pueblo, sino que fue un acto de gracia de Dios. Y esto que pasó, cómo se dio la construcción y todo lo que Dios proveyó, fue algo que tenía que ver con la gracia de Dios. Por eso decía ahorita que Salomón simplemente es un participante más de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace, de la provisión de Dios y del Dios grande que nosotros conocemos. Entonces, vimos cómo es la providencia de Dios. Del versículo 22 al versículo 26, vamos a ver la oración por la bondad y la fidelidad de Dios. Entonces, el versículo 23 dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces, Dios es un Dios fiel a su pueblo, es un Dios que guarda de él. Y de tal capacidad es ese Dios que, si me acompañas a 2 Timoteo 2:11, que nos habla sobre la fidelidad de ese Dios, que también nos da la oportunidad de descansar en él. Dice, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negáramos, él también nos negará. Pero versículo 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, este es el Dios que guarda a Israel, este es el Dios que es fiel a su pueblo y que cumple lo que promete. Entonces, versículo 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El Dios Todopoderoso no habita en un lugar limitado. Salomón reflexionó y pensó en eso, y él entendió que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, que no está limitado por nada, que no tiene ningún límite. Entonces, por la gracia de Dios, este pueblo tenía el privilegio de servir al Dios creador de todas las cosas. Entonces, ese Dios que no podía ser limitado a nada, era el Dios de Israel, que por gracia había estado con ellos. ¿Y qué tan poderoso era ese rey? Hace unos meses que estaba leyendo el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 12, me dejó marcado un pasaje que me gustó mucho, cómo poder describir qué tan poderoso es este Dios. Isaías 40, 12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Entonces, imagínate, ¿no? Que puede medir las aguas con el hueco de su mano. O sea, es de ese tamaño, es el Dios que nosotros seguimos. Entonces, versículo 28 dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Entonces, este mismo Dios es el que Salomón va a hacer una oración que también es como una petición, ¿no? Un ruego a Dios por, como intercesión por el pueblo. Y ahorita lo vamos a leer. De hecho, del versículo 29 al 30 dice: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oigas la oración de que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Entonces, Salomón estaba pidiendo: Señor, escucha la oración de tu pueblo en este lugar. Entonces, Salomón pide a Dios que escuche al pueblo y al rey que ore en ese lugar. Entonces, va a haber un tiempo que Salomón no sabe, pero cuando Jesús habla sobre esto y él está con la mujer samaritana, lo que le dice es que va a haber un tiempo en que no van a adorar en este lugar ni en otro lugar, sino que me adorarán. Los que me adoren, me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, va a haber un tiempo en el que no se va a requerir un lugar específico, porque ese Dios omnipresente, ese Dios de que Salomón había hablado también, que no puede habitar en un lugar pequeño, iba a ser una obra que él en ese momento no podía percibir, no entendía. Entonces, pero ahí está Salomón. Entonces, a partir del versículo 31 vemos la intercesión que hace por el pueblo, y Salomón hace siete oraciones, siete peticiones. El versículo 31 leemos, dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniese el juramento delante de tu altar en su casa, en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, de las siete peticiones que vamos a ver ahorita es simplemente ahí, Señor, en caso de que alguna falla, en caso de que haya una situación de pecado y que haya consecuencias, vamos a orar a ti, tú vas a intervenir y tú nos vas a librar. Entonces, si vamos siguiendo el hilo del versículo, en el versículo 33 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaran en este lugar y confesaran tu nombre y se volvieran del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. Versículo 37, si en la tierra hubiese hambre. Versículo 41, si escucha, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán que de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada. Entonces, versículo 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hasta la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Entonces, versículo 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volviesen en sí en la tierra donde fueren cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica. Entonces, qué increíble, ¿no? O sea, aparte de la oración decía, si voltearen y miraren el lugar, si ellos voltearan su rostro a su tierra, a su casa, a la ciudad de Jerusalén y clamen a ti, pues lo que Salomón estaba acudiendo es al Dios lento para la ira y grande y misericordia. Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Esas peticiones, todo esto que pidió Salomón, era una muestra de un deseo de una persona que se interesaba por su pueblo. Sabía que el pueblo podía fallar, pero también sabía y conocía quién era Dios, que era un Dios que había perdonado incluso a su padre, ¿no? Que leemos Salmo 51, Salmo 32, como David habla sobre el perdón de Dios cuando hemos pecado. Entonces, Salomón es como si estuviera pidiendo, Señor, por favor, inventa 1 Juan 1:9, ¿no? Entonces, 1 Juan 1:8 dice, si alguno dice que no ha pecado, pues le hace el mentiroso. Pero dice el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No solamente dice que te perdona, sino que dice que también te limpia. Salmo 51, cuando leemos ese Salmo de David, dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Entonces, una vez que él sabía que había pecado, también se daba cuenta que podía acudir a Dios y pedir perdón. Hermanos, esto es una buena noticia para nosotros, porque hay tiempo y si lo tienes, puedes acudir a Él. Puedes acudir a Dios, ir a su trono y pedir por misericordia y pedir perdón. Ese versículo, 1 Juan 1:9, no es para gente que no conoce a Dios, es para gente que ya conoce a Dios, es para aquellos que caminando, porque debemos entender que a veces vamos a seguir fallando, pero siempre podemos acudir a Dios. El pecado lo que hace es que nos aleja de Dios y lo que el pecado hace también nos aísla. Entonces, ese lugar Estar aislado es un lugar muy peligroso para nosotros, para nuestro corazón. Entonces, si tú sientes o estás en una situación que te sientes que hubiese fallado, Dios es un Dios de gracia, puedes acudir a Él en cualquier momento y Dios te perdona. Entonces, puedes acudir también, dice Hebreos 4, que podemos acudir y pedir también, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para poder obtener oportuno socorro. Entonces, ahora versículo 60, dice, bueno, el versículo 59 dice, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces, el pueblo de Israel sería un testimonio para el mundo. Uno de los propósitos de Israel es que en medio del mundo ellos iban a representar a Dios. Ellos iban a mostrar cuál es la diferencia de los dioses paganos y del Dios verdadero. Y cuando pensaba en esto, pensaba en el caso de Rahab, no sé cuántos hayan o se puedan acordar, de la mujer que recibió a los espías cuando entraron a la tierra prometida, y ella dijo unas palabras a los espías: yo he escuchado lo que su Dios ha hecho con ustedes en el desierto. Entonces, la gente, el mundo, está viendo. Dios tiene un deseo, y que vemos aquí un corazón misionero de parte de Salomón, ¿no? Entonces, Dios va por todas las canicas. Dios no tiene un plan limitado, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es un plan para todo el mundo. Es Dios, su amor, su sacrificio, imagínate esto, ¿no? No tiene límites. Entonces, Dios está buscando, no solamente quiere las 99, quiere las 100. Entonces, Dios está buscando alcanzar al mundo. Dios quiere que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad. Dios está usando ahorita su iglesia para que pueda dar testimonio de ese Dios fiel. Pero la iglesia somos nosotros, entonces los que salimos afuera del edificio de la iglesia, los que compartimos con personas, los que tenemos compañeros de trabajo, los que tenemos vecinos, los que tenemos familiares, somos nosotros quienes representamos la iglesia. Entonces, tenemos también nosotros que contagiarnos de ese deseo de parte de Dios. Y ahorita, si tú vas caminando y a veces se pone difícil, ¿no? Que vemos que información y vemos que el mundo está de cabeza, pero Dios sigue trabajando. Dios está sentado en su trono y Dios nos quiere usar a nosotros para que nosotros también mostremos la gloria de Dios. Dios usó el templo y las personas podían voltear a ver el templo. El pueblo de Israel iba al templo y ahí adoraba y ahí llegaba y presentaba sus ofrendas a Dios. Pero ahora lo que Jesús nos ha enseñado o lo que Jesús nos habla es de que tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. Ahora somos nosotros el lugar donde Dios habita. Entonces, y podemos en cualquier momento acudir a Dios y adorarle. Entonces, busquemos ahora caminar y permanecer firmes. Y hermanos, estamos en un proceso donde Dios comenzó una obra y Dios va a terminar la obra que Él comenzó. Entonces, Dios hizo todo lo necesario, Dios proveyó todas las cosas para el templo, pero ahora vemos que el templo cumplió su propósito con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló, pero entonces Jesús hizo lo necesario para completar entonces la obra. Hizo el sacrificio perfecto, el cual cumple con todo lo necesario para que tú y yo podamos recibir el perdón de pecados. Filipenses 2 dice que Dios, siendo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Todo eso porque Jesús sabía que esa era la única vía y el único camino para rescatarnos. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahora tenemos nosotros un privilegio que el pueblo de Israel no tuvo, que ahora nosotros en cualquier momento, no tienes que esperar 11 meses, no tienes que esperar 7 años para construir un templo, puedes adorarle ahorita. Le adoramos ahorita con la alabanza, le adoramos ahorita que estamos estudiando su palabra, pero cuando salgamos de aquí también podemos seguir adorándole. Entonces, eso es el mensaje que vemos en el capítulo 8. Hay un templo que fue construido con un propósito, que cumplió ese propósito, pero ahora Jesús dice que no solamente fue un sacrificio temporal, sino que dice que tenemos ese sacerdote que traspasó los cielos, que se identificó con nosotros, que nos conoce, que vivió, que se hizo hombre, entonces que se puede compadecer también de nosotros. Entonces, ve a Dios, busca a Dios, acércate a Dios. Entonces, oramos. Padre, te damos gracias y Señor, tú has sido tan bueno. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia sin temor. Y podemos entrar a ese lugar donde mora tu presencia. Y también podemos entrar a ese lugar donde la nube de tu presencia puede llenar y habitar. Señor, oramos, Señor, para que pongas en nosotros un deseo de adorarte en todo tiempo. Señor, aprendimos que en el arca habitaba tu palabra, los mandamientos, los preceptos, la norma de vida que tú deseabas para el pueblo de Israel. Porque esa era la manera en que tú podías relacionarte de una manera perfecta con tu pueblo. Señor, tú deseas que seamos santos. Guíanos, Señor, a buscar la santidad. Guíanos, Señor, a vivir como apartados para ti. Y Señor, que podamos alabarte por la obra que tú has hecho, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla también, y gracias porque nos las has dejado para conocerte más. Queremos adorarte, Señor, y queremos continuar adorándote con tu palabra, Señor, y cuando salgamos de aquí, queremos seguir adorándote también, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En nombre de Jesús. Amén.